bienvenida a Wanderlust. En el anterior episodio hablamos de los nómadas digitales que trabajan como agentes inmobiliarios a través de las redes sociales y cómo conseguir vivir así y lo que conlleva. Pues bien, el tema de la vivienda da para mucho porque es un pilar central del nomadismo digital. Por un lado, la ausencia de una residencia permanente y por otro, la necesidad de alojarse en los lugares en los que viven viajando. Además, no nos olvidemos de los espacios de trabajo, la tercera pata de este movimiento. Por ello, he decidido dedicarle otro capítulo a este aspecto, el tercero de la serie Trabajar Viajando. Y además he podido contar con un experto en el impacto que Airbnb y otras plataformas de vivienda tienen en nuestras ciudades. Los nómadas digitales utilizan mucho los hostels o albergues juveniles para hospedarse, pero también plataformas como Airbnb, a veces en grupo con otros trabajadores viajeros, y últimamente han surgido redes de hostels con coworking diseñados a medida de los nómadas digitales, sobre todo de aquellos con una cartera más abultada y la necesidad de que se lo den todo hecho. Esto genera ciertas interacciones con otros fenómenos muy importantes que están sucediendo en nuestras ciudades. La archiconocida gentrificación, combinada con la turistificación de los centros urbanos de las ciudades a nivel global y cómo todo esto va de la mano con una homogeneización de las ciudades. De Madrid a San Francisco, pasando por Beirut o Tokio, muchos elementos de la cultura popular se domestican y se amoldan a las necesidades de los viajeros globales, sean turistas, viajeros o nómadas digitales. ¿Cómo contribuyen los nómadas digitales a todo este fenómeno? ¿Cuáles son sus alojamientos favoritos? ¿Cómo se organizan para reducir los costes de vivienda y oficina? ¿Qué plataformas son sus soluciones de alojamiento más utilizadas? Todo esto lo veremos en el podcast de hoy, que he titulado Vivir en cualquier sitio es como no vivir en ningún sitio. ¿Y por qué lo he hecho así? Bueno, porque le he dado la vuelta a la investigación y he comenzado por el final, por las conclusiones. Ahora te explico cómo he llegado a esta reflexión. Como ya vimos con Carolina en el anterior capítulo, sus amigos piensan que ella vive en vacaciones perpetuas, que si vaya a Envidia, que si vaya a Vidorra, pero es que si tu trabajo te permite currar bajo una palmera, ¿por qué no vas a hacerlo? Lo más fácil para un trabajador convencional es identificar viaje con ocio, con no dar polo al agua, vaya. También hay que tener en cuenta las circunstancias personales y económicas de cada uno de estos trabajadores y cómo deciden convertirse en nómadas digitales. Hay que tener en cuenta que algunos vienen de países donde la crisis económica se ha cebado a tope o donde no hay trabajo para los jóvenes, donde bueno, hay condiciones de inseguridad, donde pues, te exigen hacerte autónomo para trabajar en ciertos sitios. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas para calificar a una persona que es nómada digital. Mejor no calificar nunca. Bueno, detrás de estas fotos paradisíacas también está la realidad de un trabajo duro, ya que no conoce horarios y siempre se puede trabajar un poquito más, un poquito más. Hay una vida más bien solitaria, no apta para los que se deprimen rápido y les cuesta conocer gente y hacer cosas solos, y hay una precariedad e inestabilidad tremendas. Estos dos últimos elementos son característicos del mercado laboral que dejó la crisis, precisamente, y no todos los que trabajan por internet lo hacen desde Bali. Viajar es caro, especialmente para los que sí pagan un alquiler. Hay que comer casi siempre fuera, pagar por desplazarse. Además, si no eres muy organizado y conoces bien los sitios donde trabajar, es más productivo y fiable hacerlo desde un entorno estable y seguro, como tu propia casa o un coworking. Pero el teletrabajo está en auge. Muchas empresas, sobre todo startups y otras que proveen servicios por internet, ya no tienen oficinas. Esto es un ahorro en gastos de alquiler y facturas gigantesco para los empresarios. Y a veces también se ahorran nóminas porque contratan a los trabajadores como freelance con ciertos beneficios añadidos. Y no nos olvidemos de que si trabajas desde casa, hay menos ocasiones de distraerte o incluso de ir a la máquina de café y comentar tus condiciones laborales con tu compañera de trabajo. Para los trabajadores es mucho más cómodo evitar el transporte a la oficina y ciertas dinámicas laborales e incrementa la productividad. Pero también precisamente por esto es difícil dejar de trabajar a la hora. Es más solitario y requiere una comunicación muy fluida y efectiva para que el trabajo fluya correctamente. Si todo esto te convence y tus circunstancias te permiten viajar mientras trabajas, puedes hacerlo sin gastar mucho dinero en alojamiento y con un equipamiento de oficina mínimo. Solo necesitas un smartphone con dual SIM para los países donde no haya internet fiable, quizá una tablet con teclado y un portátil potente con disco duro externo para guardar todo tu trabajo, que además deberás respaldar con una copia en la nube por y las moscas. Además, una batería externa fiable y un equipo MiFi, que es un router portátil inalámbrico para aquellos países donde la cobertura de internet es errática, completan una oficina nómada perfecta. Al calor de esta tendencia creciente que es el nomadismo digital, está floreciendo una industria que proporciona al trabajador itinerante todo lo que necesita. Alojamiento, espacio de trabajo, packs de viaje, alimentación sana como si estuvieras en casa, ocio y aventuras. Es muy interesante todo esto porque realmente facilita mucho la vida a esta gente y ayuda a crear una especie de comunidad flotante en continuo movimiento. Hace tiempo que los hostels que practicamos en el Interrail, por ejemplo, evolucionaron. O que el couchsurfing, que tanto me sirvió para viajar sin pagar un duro, se convirtió progresivamente en Airbnb. Couchsurfing es una plataforma que nació en 2005 y era básicamente dejar a alguien dormir en tu sofá o tomarte un café con alguien que visitaba tu ciudad y llevarle a ver algo no turista. No hay dinero de por medio y tiene un sistema de referencias cruzadas sobre visitante y anfitrión que garantiza la seguridad y que la experiencia sea, si no agradable, al menos lo que te esperabas. Más tarde se profesionalizó y surgió el gran rival, Airbnb, del que hablaremos con el doctor en sociología, Javier Gil. Otra manera de viajar sin tener que pagar alojamiento y con la seguridad de esas referencias cruzadas es el house sitting, que llevan a cabo varias plataformas online y está muy extendido, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia. La idea es genial y soluciona el problema a los que tienen animales de compañía o un jardín que cuidar, pero también les gustan los viajes largos. Solo tienes que entrar en cualquiera de las plataformas de house sitting como Nomador, Trusted House Sitters o Mind My House y te haces un perfil y publicas un anuncio para que alguien te cuide la casa, el jardín y/o el perro y a cambio se aloje gratis en tu casa durante el tiempo que estés fuera. Esto lo hacen desde hace algunos añitos con mucho éxito una pareja que viaja integrando el circo y los títeres en propuestas educativas y que puedes encontrar en internet como Naranjarte. Recordad que todos los links de lo que voy diciendo están en el post de este podcast, en mi web wanderlustpaula.com. Además, en esos posts os dejo más recursos e información por si os interesa este modo de vida y queréis saber un poquito más. Por otro lado, está la evolución de la tradicional experiencia como au pair en un país en el que quieras aprender el idioma. Existe desde hace varios años y se llama Workaway. En su web puedes encontrar experiencias de todo tipo, voluntariados en proyectos humanitarios o sostenibles, integrarte en una comunidad, trabajar en una escuela o una granja. La cara B de esto es que normalmente trabajas a cambio de alojamiento y comida sin salario. Que bueno, en el caso de trabajar en una explotación agraria o un negocio, pues no deja de ser mano de obra gratis, que se va recambiando y que está cubriendo un puesto de trabajo que no gana un trabajador contratado. También está Remote Year, donde previo pago de una suma que parte de $2,000 al mes, puedes hacer una experiencia completa de viaje y trabajo en localizaciones curadas para trabajadores que ya tengan su propio trabajo online, con alojamiento, desplazamiento y espacio de coworking incluidos. En definitiva, un negocio muy jugoso que no para de crecer. Y luego ya nos vamos a los alojamientos del futuro, como se han llamado. Son los hostels que integran alojamiento y espacio de trabajo y están especialmente diseñados para nómadas digitales. Son los conocidos como co-living, es decir, convivir en todos los aspectos. Y sin embargo, pueden llegar a producir un efecto de burbuja en el que, más que nada, trabajas en tu portátil en sitios cerrados que disponen de todo lo que necesitas para llevar tu vida nómada si a eso le quitas la parte de viaje y aventura. La máxima expresión de este concepto son redes como Outside, Wifi Tribe o Roam. Para formar parte de Roam, pagas una mensualidad de a partir de $500 semanales por una habitación privada con baño y espacio de coworking y acceso a cocina, lavandería y otras zonas comunes. Y puedes viajar alojándote en sus establecimientos en ciudades como Londres, Tokio, Miami, Bali o San Francisco. Y también está Selina. Selina es una cadena de hostels nacida en 2014 y que ya está presente en 13 países, que aúna el alojamiento juvenil del tipo hostel con los espacios de coworking necesarios para nómadas digitales. Une a esto actividades asociadas a un determinado estilo de vida como el surf, el yoga, los deportes en la naturaleza, los packs de turismo o los eventos para reunir a profesionales de distintos sectores y tienes el hostel 3.0. También venden productos en sus tiendas y cuentan con restaurantes y bares, lo que hace la oferta 360 grados para cualquier trabajador online. Además, ofrecen las típicas prácticas para jóvenes que quieran conocer las tripas de un hostel de estas características, que pagan entre $300 y $600 por alojarse, comer y formarse en vez de recibir un salario. Y han creado un programa de voluntariado para que empleados y clientes puedan retribuir algo a las comunidades donde está el hostel, como clases de inglés o cocina a los lugareños, reforestación o limpieza de entornos naturales, mantenimiento de edificios locales, etc. Selina se lo ha montado bien. Cuenta incluso con una aplicación desde la que reservar directamente alguna de sus 22.000 camas. Quizá en alguno de los 35 nuevos establecimientos que la multinacional de origen israelí, fundada en Panamá, tiene previsto abrir antes de que acabe 2019. Estas dos plataformas van más allá de los tradicionales alojamientos de los nómadas digitales pioneros y proponen la location independence, la independencia de la localización, sea en Bangkok o en Dubái, algo que supone tener unos ingresos que cubran los gastos incluso en destinos caros. El location independence professional, el profesional que vive de esta manera, no tiene por qué viajar, sino que puede simplemente trabajar en un coworking en su ciudad de origen. Es una nueva forma de vida, no de viaje, y el riesgo se redefine, entendiéndose como más arriesgado el hecho de vivir una vida convencional que no te satisfaga a arriesgarte a emprender una vía alternativa por tu cuenta. WeWork y Airbnb, que proveen de espacio de trabajo y de alojamiento respectivamente, forman parte de esta tendencia a lo temporal, a lo precario, y han expandido sus actividades para parecerse más a hostels del tipo Selina. WeWork ahora ofrece también alojamiento, al tiempo que Airbnb vende paquetes de experiencias en ciudades y espacio de trabajo. Existe también la gente que pone su piso en Airbnb con la intención original para la que fue creada la plataforma, compartiendo una habitación del piso por unos días con alguien que de esta forma ayuda a cubrir gastos o proporciona unos ingresos extra a los inquilinos, a menudo pagando el alquiler de la habitación mientras el arrendador está de viaje. El inquilino eventual consigue unos precios más ajustados y una experiencia más auténtica y se produce así un intercambio cultural que puede continuar en el tiempo. En la parte positiva de todo este asunto, el precio reducido en casas de gente normal en barrios de toda la vida contribuye a diversificar la oferta y permitir que personas con menor poder adquisitivo puedan viajar. Pero en los últimos años proliferan los grandes fondos de inversión que compran edificios enteros para alquilarlos a través de estas plataformas y especulan con el precio de la vivienda, dejando muchos de estos pisos vacíos. Y este es el foco de las investigaciones de mi siguiente invitado, el doctor en sociología Javier Gil. Además, me interesa mucho analizar cómo la afluencia de turistas, estudiantes extranjeros y nómadas digitales a las grandes ciudades está alimentando la transformación que están viviendo los centros urbanos, cómo afecta a los vecinos y las redes y comunidades que tejen, qué ciudades están modelando estos nuevos esquemas inmobiliarios urbanísticos. He llamado a Javier Gil, doctor en sociología especializado en vivienda y turistización, que ha analizado la plataforma Airbnb en relación con las transformaciones del neoliberalismo en el contexto de la crisis económica. Esta conversación con él nos da mucho que pensar sobre cómo todos estos factores están remodelando nuestras ciudades y comunidades. También hemos hablado sobre cómo el mismo fenómeno del nomadismo digital se encuadra en la precarización vital que impone la lógica de mercado actual y que se extiende al trabajo y a la vivienda.
¿Cómo estas plataformas inmobiliarias online están afectando a la vida comunitaria en las grandes ciudades?
Impactan de muchas maneras. Para empezar, yo lo que planteo es que no se puede tratar a plataformas como Airbnb como un todo homogéneo, ¿no? Es decir, existen muchas realidades detrás de Airbnb. Y de hecho, dependiendo de la ciudad, pero en todas las ciudades hay muchos perfiles de personas que alquilan en Airbnb, pero por ejemplo, en todas encontrarás a empresas que alquilan decenas o cientos de viviendas o una familia multipropietaria que a lo mejor tiene 10 o 15 viviendas, pero luego también encontrarás a gente de clase media que alquila solo cuando se va de vacaciones o que alquila su segunda residencia mientras no la utiliza, o personas que la alquilan de verdad cuando se van de vacaciones y su casa está vacía un mes, etcétera, o personas que de verdad tienen muchas dificultades. Estas serían las personas más empobrecidas o precarizadas, que serían las personas que, para poder pagar su alquiler, alquilan su vivienda en Airbnb o su habitación en Airbnb durante los fines de semana, pero tienen que buscar otro sitio donde dormir mientras la alquilan. Es decir, en ningún momento esa habitación o esa casa está vacía porque es donde duermen ellos, ¿no? Entonces, se van al sofá de un amigo, a casa de la pareja o al piso de los padres. Entonces, todas estas distintas formas de hospedar en Airbnb o de realizar la actividad pues tienen distintos impactos. Tampoco es lo mismo que se haga en un centro urbano ya turistizado de por sí, que en un barrio más periférico, donde apenas hay turismo, o en un barrio que está ya, que se encuentra en procesos o se observan inicios de gentrificación, y en este caso estas plataformas estarían dinamizando la turistización y por lo tanto también empezarían a dinamizar los procesos de gentrificación, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que sí que vemos es que se trata de respecto a la pregunta que me hacías de cómo impactan en la vida comunitaria de las grandes ciudades, pues sí que vemos que en general hay un proceso de transformación de las grandes ciudades en ciudades que se empiezan a organizar según las posibilidades que tiene la ciudad de ser consumida por los turistas, que forma parte de un proceso mayor que es la ciudad como una ciudad marca cuyo objetivo es atraer inversiones financieras principalmente que transforman la ciudad para distintos tipos de eventos, por ejemplo, culturales, deportivos, etcétera, y el turismo sería una parte de ello también, ¿no? Tener grandes centros de congresos, open de tenis, etcétera. Claro, y el turismo sería una pata más de
¿cómo
eso.
¿Cómo se conecta esta turistificación, esta comercialización de estos centros y de las zonas monumentales con que se gentrifiquen determinados barrios?
A ver, ya estamos viviendo ahora un proceso, digamos, que todas las ciudades, por ejemplo, las capitales europeas o ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, están sufriendo lo que en otros momentos sufrieron las zonas turísticas, pues por ejemplo en el Caribe, ¿no? Estas zonas, o sea, ya se habla de los centros urbanos de este tipo, de estas ciudades, como parques de atracciones, ¿no? Tú ahora a un turista internacional le preguntas qué tal en Barcelona y te dice mal, había muchos turistas, ¿no? Entonces, donde el propio crecimiento del turismo se ha convertido en un problema para la industria turística en sí misma, porque hace que ya el turista perciba que está en un parque de atracciones y que no está consumiendo algo auténtico. También porque cada vez las formas del consumo turístico se ha ido transformando, ¿no? Bueno, durante las últimas décadas, pero cada vez más, y cada vez se da más importancia, menos a, digamos, estas zonas monumentales, o sea, cada vez se les da menos importancia, aunque siguen siendo principales en los circuitos turísticos, pero cada vez se le da más importancia a los elementos más inmateriales o simbólicos, ¿no? Si nos fijamos en Airbnb, Airbnb ya no solo alquila habitaciones, sino que ahora también ofrece servicios de experiencias donde la población local pues, te enseña algo, digamos, único de su ciudad y que no lo está ofreciendo la industria turística tradicional.
Claro, entonces, se busca la no comercial, ¿no? Se busca la unicidad un poco también.
Eso es. Entonces aquí lo que vemos es, por un lado, que Airbnb y estas plataformas lo que hacen es fomentar y facilitar también que se turisticen los centros urbanos, las zonas monumentales que de por sí ya están turistizadas, pero Airbnb también al desarrollarse sobre barrios no turistizados lo que hace también es extender el turismo hacia esos otros barrios dotándoles de valor y dotándoles de un marco simbólico que permita que se consuman barrios y zonas de la ciudad que a priori no estaban incrustadas dentro de los circuitos turísticos porque, por ejemplo, no tenían zonas monumentales, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Me interesa un poco analizar la figura del nómada digital en todo esto. ¿Cuál es su encaje? Porque, claro, suele ser un trabajador occidental, profesional, suele ser joven, aunque no tiene por qué, con formación que se desplaza por centros urbanos normalmente o donde haya buena conexión a internet, pero también se desplaza sobre todo a países donde haya... Bueno, pues donde haya un nivel de vida menor que le permita también seguir viviendo y tal. ¿De qué manera están influyendo estos trabajadores nómadas, que son habitantes de coworking, autónomos sin oficina? Bueno, ¿cómo están influyendo en todos estos fenómenos?
Claro, aquí, bueno, no, supongo que no de una forma única, ¿no? Pero esto por lo menos yo como sí que lo percibo es que para este tipo de trabajadores genera una infraestructura nueva, ¿no? Por el cual pueden sostener ese tipo de vidas nómadas a un coste menor y que les permiten formas de vida y de consumo de mayor satisfacción a menor coste, ¿no? Entonces, yo esto lo suelo tratar como Airbnb suele generar, reducir la precariedad económica, pero aumentar la precariedad vital. Es decir, pues cada vez tener vidas más vulnerables en el sentido de lo que genera esa flexibilidad, ¿no? De, bueno, me tengo que ir al bar a trabajar, me voy a vivir a este sitio unos meses, luego al otro, etcétera. Entonces, bueno, gracias a Airbnb a lo mejor tienes sitios más baratos en los que vivir. Bueno, esto yo lo he estudiado, por ejemplo, a anfitriones que he entrevistado en Estados Unidos que eran nómadas digitales y que se iban por Europa a viajar 3 meses y decían, es que estoy alquilando mi casa de Nueva York y simplemente por alquilarla y no utilizarla y mientras alquilo en Airbnb, vivir viajando por Europa, alquilando otras casas en Airbnb, estoy ganando no sé cuántos miles de dólares al mes y conociendo Europa y trabajando desde cafés, desde la casa que alquilo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se ve un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo funciona. Pero claro, una vez más, nos tenemos que preguntar quiénes tienen las posibilidades de tener ese tipo de vidas. Y también por lo menos en los casos que yo he analizado, a las personas que he entrevistado, eso sirve durante una época, o sea, como que le satisface durante una época de su vida, pero como son formas de vida que les cuesta sostener a largo plazo, por lo menos a los que yo he entrevistado,
sí,
para mi tesis.
Sí, sí, eso es cierto.
Tú, si tienes un piso en propiedad en Madrid, lo alquilas en Airbnb, probablemente no te vas a cubrir un alquiler de Airbnb en Nueva York, pero a la inversa sí, ¿no? Entonces, el de Estados Unidos se puede ganar dinero más lo que gana de su trabajo alquilando su piso de Nueva York o San Francisco y viviendo por Europa, pero igual el europeo no lo puede hacer a la inversa, ¿no? Entonces, siempre es la pregunta de quién puede participar de este tipo de procesos, ¿no?
Claro, y luego eso contando con que tengas un piso en alquiler, o sea, en propiedad. Claro. Porque claro, eso también entronca con que mucha de la gente que está viajando de esta forma por el mundo se ha lanzado a ello porque para ellos es imposible pagar un alquiler, que es que ya perciben como desorbitado, o realmente es que lo es, que se come la gran parte de su sueldo y es que claro, ya de por sí los sueldos se han quedado muy reducidos frente a un alquiler que sigue subiendo. Entonces, claro, hay mucha gente que también se enlaza a esta vida porque está harta de que básicamente su sueldo se vaya en pagar el alquiler y, no, y ya está, y no en vivir.
Claro, sí, eso es lo que hablo de ese tipo de perfil, ¿no? Que son gente con mucho capital cultural, por lo general, con niveles de educación elevados, pero que se enfrentan a un mercado laboral muy precarizado, sobre todo sobre lo que consideran debería ser un tipo de remuneración para el tipo de cualificación o nivel de educación que tienen, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, también se trata normalmente de formas de trabajo que satisfacen personalmente a la persona, ¿no? Entonces, pues claro, están ahí, son fenómenos complejos, pero bueno, que es lo que generan eso de vidas precarias, ¿no? Formas de vida y formas, ya no solo una precariedad económica, sino una precariedad vital, ¿no? Respecto al arraigo, a esa movilidad constante, a no tener un sitio fijo donde trabajar y donde vivir, etcétera. Que a la vez también posibilita que, bueno, si tú no tienes que pagar un alquiler fijo o no tienes que pagar un coworking o la persona que te contrata no tiene que invertir en oficinas porque tú trabajas en el café, etcétera, algo que, bueno, aquí cada vez es más común, como tú contabas en el primer podcast, pero que en Estados Unidos es muy frecuente,
claro,
¿no? Gente que trabaja para grandes empresas y que trabajan desde el
café,
¿no?
Sí, de hecho, el otro día estaba leyendo que incluso se está produciendo con becarios. O sea, sí, incluso los becarios ya están trabajando desde su casa o desde donde puedan porque no les proporcionan ningún lugar de trabajo. Bueno, es que parece que ya no queda un palmo de mundo sin fotografiar, sin visitar. Ya no hay como, digamos, la aventura de lo desconocido, de lo que tú conoces por primera vez y se lo descubres al resto. Entonces, ¿dónde esto está homogeneizando las ciudades a nivel mundial, por lo menos en el mundo desarrollado? Porque claro, los turistas también necesitan una infraestructura y también les gusta encontrar ciertas marcas y ciertas cosas que les hacen sentir en casa. Y esto también, efectivamente, lo necesitan los nómadas digitales, por lo menos para trabajar, necesitan una infraestructura de internet y de alojamiento, de habitación.
Sí, respecto a la parte de esta de homogeneizar, es decir, toda ciudad o destino se tiene que diferenciar de alguna manera del resto, es decir, tiene que tener algún tipo de ventaja comparativa, ¿no? Entonces, algunas son naturales, ¿no?, que las puedes tener, como por ejemplo la arquitectura de Barcelona, etcétera, pero hay otras que las tienes que generar y las puedes generar a través de distintos elementos, ¿no?, simbólicos, publicitarios, deportivos, políticos, etcétera, ¿no? Pero las tienes que generar, pero siempre tienes, o sea, serán procesos de homogeneización. Como tú has dicho, una infraestructura básica que tienen que tener todos los turistas, ¿no? Esto Cohen lo analizaba ya en los años 70, ¿no? Sobre lo de en relación a la autenticidad escenificada y no, y las distintas formas de consumo turístico que hay, pues cuanto más auténtico, menos homogéneo y menos ordenado esté por la industria turística, también va a ser, será mayor la autenticidad que consumes, etcétera, ¿no? Pero también el riesgo será mayor. A dormir peor, a no tener todos los servicios que sí que tienes en un circuito cuando contratas un paquete, ¿no?, de 10 días en tal sitio donde te viene todo incluido y no hay pie a la espontaneidad porque ya todo está ordenado, dónde vas a comer, dónde vas a salir, dónde te vas a tomar el cubata,
claro,
etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, también lo que hacen es abrir nuevas vías a una forma de consumo turístico cada vez más diversificado, que tiene que ver también con que cada vez haya más personas fruto también de el propio desarrollo de los aparatos productivos y de la extensión de las clases medias, entre comillas, ¿no? De un consumo cada vez más inmaterial en general, donde gran parte de ese consumo se destina al consumo turístico, como el turismo como algo ya propio de las personas, como un símbolo de ascenso social, ¿no?
Claro.
Entonces, pues también se van diversificando. Entonces, bueno, pues vemos que cada vez se diversifica más en ese sentido. Hay zonas que cada vez son más homogéneas y no distingues una ciudad de otra o ciertas zonas de una ciudad, podrías decir, pero si es que me da igual, las casas son distintas, pero casas de distintos colores aquí y allí, con los mismos bares, la misma carta, el mismo menú, etcétera, dices, esto ya lo he visto en muchos otros sitios, mientras que a la vez, cada vez encuentras zonas más turísticas que están todo el rato ahí en la ambivalencia de estoy enfrentándome a una cultura popular auténtica frente a cómo el turismo lo empieza a ordenar de forma que pueda ser consumida por los turistas y que genere también beneficios a la propia industria.
Claro, claro, es que ahí justamente introduces un concepto que es que a mí me interesa un montón, la cultura popular de las ciudades o de cualquier comunidad, ¿dónde queda en todo esto? Porque claro, cada vez se malea más, se moldea de forma que se le dé como un envoltorio como más cuidado, más limpito, más ordenado, que sea fácilmente consumible por turistas, visitantes o gente que viene a vivir de otros países y que, claro, esperan ciertas cosas. Y luego además tienen otras expectativas, otros requisitos a otros niveles, pues como de precio, de que esté más cuidado, más limpio algo, de que sea más seguro, por ejemplo. Entonces eso también está moldeando, digamos, estas culturas populares que esta gente viene a buscar o va a buscar a otro lado, pero claro, no está generando a su vez un efecto de moldeador y rediseñador, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto, ese proceso se da y dicho de una manera simple, finalizaría cuando acaba extrayendo todo elemento de cultura popular y sobre todo que nadie de la población local no turística que daba forma y creaba esa cultura popular forma parte del proceso, cuando ya acaba siendo algo donde solo participa el turista y no participa la población local, ¿no? Ese sería como el máximo desarrollo de la turistización de esa cultura popular, digamos.
Había extraído una cita de un libro que me interesaba mucho, Daniel Sorondo y Álvaro Ardura, que se llama First We Take Manhattan, Se Vende Ciudad. Habla de la destrucción creativa de las capitales occidentales y bueno, ahí es donde quería también insertar este concepto del nomadismo digital. La cita que he extraído que me interesaba mucho es: la diferencia radica en si te mudas a un barrio para insertarte en las relaciones sociales que ya existen o te vas a mover solo entre tu casa, tu bar de moda y tu oficina de coworking.
Sí, es lo que dicen. Yo ahora lo que estoy haciendo, el otro día también se publicó un artículo al respecto de Rubén Martínez, donde también quitaba el foco de a la hora de quién es el enemigo, quién está causando estos procesos de gentrificación, de desplazamiento, subida de los precios del alquiler, y como quitar un poco la responsabilidad de este sujeto, ¿no? Que se habla el que los bares hipsters, ¿no? La persona hipster, el consumo de los bares estos, ¿no? Con las magdalenas, tal, etcétera. Poner el foco más en actores mayores que sí que son los que tienen capacidad para transformar ciudades y barrios, como por ejemplo vemos ahora que son los fondos de inversión, los fondos buitres, es decir, la capacidad que tienen estos fondos de invertir y transformar ciudades, de cambiar políticas estatales o municipales, etcétera, es mucho mayor de lo que tiene la persona esta que abre una tienda de moda, que son dos personas, etcétera. Es decir, por supuesto, son otras formas de producir y de consumir y de generar barrio, ¿no? Esto se ve en muchos sitios, con lo de los mercados gourmet o mercados alternativos, que lo que van haciendo es que las personas que llevan viviendo toda la vida en el barrio ya no pueden consumir en sus propios barrios y ya no es que te expulsen porque no puedas pagar el alquiler, es que te expulsas porque ya no te sientes cómodo ni en los bares ni en los comercios o ni siquiera puedes encontrar el típico, no puedes abastecerte con los bienes que tú quieres consumir, ¿no? Porque ya no hay esa oferta. Entonces, bueno, es complejo, pues sí, pues lo que dicen es algo que siempre se ha dicho, ¿no? De, bueno, todo la responsabilidad de cada uno en todo esto, pero ahora también estoy yo intentando poner un poco, por lo menos lo estoy intentando centrar más en los grandes actores, en eso que, por ejemplo, el movimiento Occupy el 15 me identificó como el 1%, más vinculado a los mercados financieros, que de verdad son los que están teniendo más capacidad, por lo menos en el periodo post-2008, de transformar territorios, ciudades y barrios. Si bien es cierto que la turistización, la gentrificación van de la mano y ayudan, es decir, ahora mismo, por ejemplo, países como España, ciudades como Madrid, Barcelona, pero no solo, porque también lo vemos en Ámsterdam, Berlín, París, Londres, Nueva York, San Francisco, los procesos vinculados a la especulación inmobiliaria en sí misma, más allá de la gentrificación o la turistización, es decir, los procesos de gentrificación son largos en el tiempo. Lo que hemos visto ahora en Madrid, que ha pasado el nivel de desplazamientos, de expulsiones de la población que ha habido fruto de la burbuja de los alquileres, ha sido mucho mayor y mucho más rápida que lo que ha generado un proceso de gentrificación vinculado a un barrio. Es decir, no se pueden desvincular los unos de los otros, pero lo que estamos viendo en la ola esta de burbuja inmobiliaria es mucho mayor y mucho más rápido de lo que genera un proceso de gentrificación. Si bien es cierto que, por ejemplo, vemos que del centro de Madrid se han visto desplazadas miles de personas hacia el sur, es decir, al otro lado del río, hacia Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, ahí veremos cómo se generan ahora también procesos de gentrificación, ¿vale? Porque vemos que es un perfil nuevo de población que llega a estos barrios, que a su vez expulsará a población tradicional, pero que también transformará los barrios porque quiere vivir y consumir de otra forma, ¿no? Entonces está muy vinculado, pero digamos que la violencia y la intensidad con lo que han generado estos procesos de cambio que generan las burbujas inmobiliarias son muy fuertes y creo que son incomparables a los procesos de turistización o gentrificación. Entonces, como ahora vemos que estamos viendo como que es el ciclo Blackstone, ¿no? Es igual que en la gentrificación en zonas como, pues, por ejemplo, en Lavapiés, etcétera, más vinculados a esa vuelta a los centros en los años de los años 70, 80, 90, etcétera, pues ahora vemos que estamos ante el ciclo este de los fondos buitres, que bueno, que es un ciclo post 2008 y que viene con mucha intensidad, con mucha violencia y con una capacidad de expulsar y de transformar vidas, ciudades y barrios muy rápida.
En el siguiente podcast hablaré con un escritor y periodista que se ha estudiado muy bien la forma de poder vivir de lo que le gusta, la edición de libros de fotografía sobre grafiti y arte urbano. Debatiremos el tema de la semana laboral de 4 días que se está empezando a probar en algunos países como Reino Unido y hablaremos de automatización de tareas, robotización, inteligencia artificial y otras tendencias ligadas a las nuevas tecnologías y aplicadas al mundo del trabajo. Muchas gracias por prestarme tus oídos en este rato que hemos compartido. Si te ha gustado este podcast y quieres escuchar más, no olvides darle una buena valoración y seguirme. Además, puedes comentar lo que quieras y escribirme a info@wanderlustpaula.com. Encontrarás más información y recursos en la web wanderlustpaula.com.